La información local, nacional e internacional de la mano del equipo periodístico de la Radio Pública.
Hay días que miramos y nos parecemos lo que soñamos esos días de pequeños.
Volvamos a encontrarnos.
Yo no te pido que me bajes una estrella azul. Solo te pido que mi espacio llenéis con tu luz.
AM 1300.
Yo no te pido que me firmes 10 papeles grises para amar. Solo te pido que tú quieras.
6 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Qué linda la trova cubana. Cómo me gusta toda esta música, ¿eh? Y a la gente también, porque enseguida nos empiezan a escribir qué lindo esto, qué lindo lo otro. Bueno, siempre están ahí, están atentos al pie del cañón. 3415014910, línea directa para mensajes. Esperamos los mensajes, como decimos siempre, textos, un audio breve y lo compartimos al aire. ¿Tenemos nota, Martíncho?
Así es, tenemos una invitación para hacerles porque hoy va a haber un panel muy interesante. Se llama Injusticia, el lawfare en Argentina y en Latinoamérica. Va a ser a partir de las 5 de la tarde en el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa, que no es Nacional Fontana Rosa, es el centro cultural que está
en la Plaza Montenegro.
En la Plaza Montenegro, ahí. Exacto. San Martín 1080. Bueno, va a estar la doctora Griselda Tecio, que fue vicegobernadora de la provincia de Santa Fe. Va a estar Juan Lewis, exministro de Justicia también de nuestra provincia. Carlos Delfrade, que es diputado provincial, también amigo de la casa. Y va a estar también allí, formando parte de ese panel, Agustín Rossi, que es titular de la AFI y también militante de la corriente de la militancia. Y ya está en línea con la Radio Pública. Agustín, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va, Kate?
Bien.
Buenas tardes a todos y todos.
Muy bien. Bueno, Agustín, hablamos del lawfare instalado ya en el debate público desde hace un tiempo largo, a partir de, bueno, hechos muy concretos que pudimos ver, ¿no? De causas que hablan de persecución política. Incluso se está hablando ahora de un lawfare también aquí a la santafesina, con algunas referentes históricas de derechos humanos. Bueno, preguntarte primero por qué es interesante y por qué es necesario, más que interesante, que sigamos discutiendo cómo desarticular el lawfare y por qué es algo que nos toca a todos y a todas muy de cerca, de alguna forma.
Parece que es importante, es interesante el panel de esta tarde. Agradezco a los organizadores que me han invitado a participar, fundamentalmente por la transversalidad, ¿no? Son opiniones de dirigentes políticos que transitamos distintos espacios políticos, y me parece que tratar de distintas miradas una problemática tan interesante como la del lawfare es significativo, es singular, por decirlo de alguna manera. Yo creo que se ha desarrollado tanto esto ahora que hay que enmarcarlo al lawfare o al menos es mi intención enmarcarlo en dos o tres cuestiones más, digamos, ¿no? El lawfare está asociado a los discursos del odio, y los discursos del odio están asociados a las posiciones políticas más de derecha, y junto con eso con los extremismos políticos de derecha, y me parece que allí uno encuentra una línea de acción que me parece que es claramente importante, ¿no? Quizás el caso más paradigmático del lawfare en la región ha sido lo de Lula, ¿no? Ha quedado evidenciado en estas últimas elecciones de que Bolsonaro solo pudo ser presidente porque Lula estaba preso hace 4 años atrás, y quien lo puso preso, que era el doctor Tomás Moro, el juez que lo pone preso a Lula, está claro que no estaba buscando justicia, sino que estaba buscando el Ministerio de Justicia de Bolsonaro, hasta tal punto que hoy es un diputado opositor a Luis Ignacio Lula da Silva. Pero junto con eso, junto con esa estrategia de lawfare, no, ha permitido que crezcan movimientos políticos fuertemente de derecha, y esos movimientos políticos fuertemente de derecha también han venido a introducir lo que se llaman los discursos del odio, ¿no? Es interesante analizar todo lo que ha generado en estas elecciones de medio término en Estados Unidos, ¿no? En donde muchos comentaristas, muchos opinólogos en Estados Unidos dicen que han logrado sortear, hay un artículo, el mismo artículo está escrito hoy en La Nación y en Clarín, de Tomás Friedman, de New York Times, donde dice explícitamente: los norteamericanos hemos logrado sortear la flecha más directa contra la democracia en nuestro país, evitando el triunfo de los partidarios de Donald Trump, que claramente construyeron toda su campaña electoral en base a los discursos del odio. El lawfare es funcional a esos discursos del odio y es lo que termina generando una cantidad de situaciones políticas hoy en Argentina.
Que además, Agustín, lo vemos muy claramente en una derecha que se ha radicalizado a tal punto, bueno, de intentar asesinar en este caso a la vicepresidenta de la Nación, la ruptura de un pacto democrático, como bien lo marcó Cristina en su momento. Y en este sentido queríamos preguntarte cómo analizás lo que ha pasado, ¿no?, en las últimas horas. Cristina recusó a la jueza María Eugenia Capuchetti, pero ahí hay implicancias de tipo política, porque hay un diputado de Juntos por el Cambio que aparentemente la justicia, Agustín, no la quiere investigar, y esto se conecta directamente con lo que estábamos diciendo, ¿no? Van a intentar encapsular el intento de asesinato a Cristina en dos presuntos loquitos sueltos, que en realidad, si empezamos a unir todos los cables de esa cosa, vamos a encontrar justamente que hay sectores del Poder Judicial y hay sectores de la política que probablemente hayan tenido mucho que ver en esto que pasó.
Bueno, seguramente, ¿no? Está claro que el hecho de un intento de asesinato a Cristina es de tal magnitud que merece que todas las líneas de investigación que se vayan abriendo se profundicen. Uh-huh. En este caso hay una línea de investigación que Cristina entiende que no fue profundizada lo adecuadamente. Por ejemplo, en esa línea de investigación hay un testigo, el señor Abello, que fue diputado provincial en nuestra provincia, que dice haber escuchado a Milman, junto con dos de sus colaboradoras, decir que cuando la maten a Cristina le iba a estar en la costa dos días antes de lo que sucedió el intento de asesinato de Cristina. Abello se presenta como testigo en la causa. Cuando uno se presenta como testigo y declara como testigo, si miente puede estar sometido al delito de falso testimonio, que es un delito grave, y todas las cosas que dice quedan perfectamente demostradas. Está demostrado el día que se reunieron en el bar, está demostrado que él estaba en el bar y que Milman y sus colaboradoras estaban en el bar, que Milman se fue a la costa ese fin de semana, que las colaboradoras después primero mintieron y dijeron que no se acordaban de lo que había sucedido, y finalmente después que dijeron que no se acordaban de lo que había sucedido, le mostraron las cámaras y tuvieron que admitir que efectivamente estaban ahí. Y en ese momento ni siquiera no se le ocurrió, a pesar de que en una primera instancia habían negado su estadía en ese bar en frente del Congreso, no se le ocurrió a la doctora Capuchetti profundizar esa línea de investigación, solicitando algún otro tipo de medida que podía ser claramente factible. Entonces, la realidad es que me parece que lo que ha hecho la vicepresidenta es recusarla, en el sentido de que un intento de magnicidio como fue lo que a lo cual estuvo sometida Cristina tiene que ser acompañado con un profundo compromiso de la justicia para investigar. Y acá tenemos dos casos. Primero, Capuchetti nunca quiso investigar la potencial relación entre los que efectivamente llevaron el intento de asesinato a Cristina con el grupo este Revolución Federal, que es un grupo claramente extremista, violento de derecha, y por el otro lado tampoco se quiso profundizar esta línea de investigación, y por eso ahí viene la recusación de la presidenta.
Agustín, bueno, en este sentido que venías charlando, preguntarte también y también vinculado a la charla que van a dar el día de hoy, por el rol de los medios de comunicación, ¿no? En todo esto, digamos, de alguna manera en connivencia con el lawfare aquí en la Argentina y en toda la región, ¿por qué? La importancia también de analizar esto, de analizar la desinformación como artilugio de algunos sectores de la comunicación, digamos, para que estas cuestiones vinculadas a la justicia queden de alguna forma cada vez más lejanas a la gente, ¿no es cierto? Y que estos sectores de la justicia aparecen, terminan siendo como de alguna forma intocables, ¿no?
Sí, el rol de los medios de comunicación es un rol claramente predeterminado en esto. Ustedes fíjense, por ejemplo, vemos algunos ejemplos. El alegato del fiscal Luciani. El alegato del fiscal Luciani fue transmitido por los principales medios de comunicación en forma tan clara y de manera tal que, terminado el alegato, la mayoría de los argentinos o una parte de los argentinos no entiende que ese alegato representa la condena definitiva. ¿Por qué? Porque el alegato se transmitió casi en vivo y en directo durante todas las horas que ocurrió, porque los alegatos de la defensa siempre fueron transmitidos casi ignorados por los grandes medios de comunicación, y entonces hay una cantidad de ciudadanos argentinos que creen que el alegato es de Luciani es la condena, y bueno, eso tiene que ver con una accionar de una construcción de sentido de los medios de comunicación, que en la Argentina, después de un hecho flagrante como es que le pusieron un revólver en la cabeza a Cristina, a centímetros de su cabeza, y que ese es un hecho flagrante, que están las fotografías, que están las filmaciones, que es evidente que esto es así, haya argentinos que no crean que eso haya sucedido, es una construcción de sentido. Y en eso también tienen que ver todo lo que significa y todo lo que son los discursos del odio. Entonces todo tiene que ver absolutamente con todo, y me parece que de esto es lo que los argentinos tenemos que reflexionar sin ninguna duda sobre lo que está sucediendo en nuestro país, porque muchas veces en el caso de los procesos judiciales hay una condena previa, los medios de comunicación condenan previamente y no hay sustentabilidad en las pruebas que se llevan adelante, y eso también forma parte del lawfare en la Argentina.
Agustín, no podemos pasar por alto una noticia que la conocimos ayer, que fue la absolución del ex vicepresidente de Ecuador, de Jorge Glass. Un poco digo, para pensar que esto es un plan regional, vos nombrabas a Lula, sucedió en Ecuador, sucede todavía en la República Argentina. Y también pensaba en el fallo de la Corte Suprema de Justicia para remover al senador Doñate, ¿no? Y cómo justamente allí los supremos se adjudican un poder justamente para seguir decidiendo quiénes van a ejercer la justicia en la Argentina. Digo, me parece que también es un hecho muy significativo, que a veces hay algún sector de la ciudadanía media que, digamos, quizás no termina de entender la importancia que tiene justamente este órgano legislativo, y que además está compuesto por otros sectores también de los poderes políticos, y que hoy está en manos justamente de una Corte Suprema que está más que observada, porque son solamente tres jueces que tienen en sus manos grandes decisiones que prácticamente no son observadas por ningún sector, salvo por, bueno, claramente un sector de la política que sí está diciendo, bueno, acá hay algo que obviamente tenemos que revisar si queremos tener un servicio de justicia que se ajuste, ¿no?, a lo que la ciudadanía merece, ¿no?
Bueno, no, es imposible que haya lawfare si no hay complicidad judicial, ¿no? Uh-huh. Y claramente estas cosas que vos describías y otras cosas más que podemos tener en cuenta, por ejemplo, esta cámara que está tan cuestionada, esta cámara de apelaciones que está tan cuestionada porque dos de sus miembros que la integran no tienen el acuerdo del Senado, tomó una decisión inédita a mi criterio, que es proceder a la liberación de los integrantes de Revolución Federal antes que el juez en primera instancia, que es el que estaba investigando, definiese la situación procesal de cada uno de los integrantes de Revolución Federal. Claro. Entonces, estos hechos me parece que son hechos que merecen un análisis. Lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia no tiene ni ton ni son. En realidad ya viene con el paso cambiado desde el mismo momento, decidió la inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura, que sucedió en el año 2006. Está dentro de las facultades de la Corte de declarar la inconstitucionalidad de una ley. Es inédito que la haya declarado después de casi 16 años en donde esa ley funcionó adecuadamente, funcionó adecuadamente, pero bueno, declararon la inconstitucionalidad. Y lo que sucede posteriormente fue que en lugar de conminar al Parlamento hasta que construya una nueva ley, lo que hizo la Corte, y esto fue reponer una ley que había sido derogada, que fue la ley del año 1997, que entre otras cosas contemplaba, el presidente de la Corte era el presidente del Consejo de la Magistratura. No contento con eso, lo que hace en este fallo la Corte es interpretar a quién le corresponde el concepto de segunda minoría, ¿no? Uh-huh. Y en realidad allí también utiliza criterios absolutamente discrecionales, porque la segunda minoría nunca es una decisión de la primera minoría. Se me puede contestar, bueno, tampoco es una decisión de la mayoría, sí es cierto. Entonces, en todo caso, la segunda minoría tendría que haber sido alguno de los partidos provinciales que están representados en el Senado. Pero esta idea de reponer a alguien que es una decisión de la primera minoría, que en términos electorales y en términos de espacio político representan lo mismo, es claramente una nueva equivocación, un nuevo error de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué busca la Corte Suprema de Justicia en esto? Que la oposición tenga mayoría en el Consejo de la Magistratura. Bueno, de esto es fundamentalmente lo que está pasando, y de esto es lo que se está discutiendo hoy en Argentina. Lo de la Corte es lamentable, ¿no? La realidad es que personas que uno en algún momento ha tenido respeto, como en el caso de Horacio Rosati, aparecen cada vez más desdibujados en su accionar al frente o como miembros del poder judicial y miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Agustín, te agradecemos estos minutos con la radio pública.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós.
Gracias. Charlamos con el titular de la AFI y además de la Corriente Nacional de la Militancia, Agustín Rossi, porque hoy va a integrar el panel llamado Injusticia, el lawfare en Argentina y en Latinoamérica. Ahí va a estar con Griselda Tesio, Juan Lewis, Carlos Delfrade. Esto va a ser a partir de las 5 de la tarde en el Centro Cultural Fontana Rosa, ahí en San Martín 1080. Y también creo que se puede seguir en vivo a través de la cuenta de YouTube de Plataforma de Pensamiento Latinoamericano.